I consider this a top national security priority.
El presidente Obama afirma que la lucha contra el ébola es una de las más altas prioridades de seguridad nacional.
Porque bisogna dire tutto quello.
El Papa Francisco insta a los obispos a hablar sin temor de temas polémicos.
When he told me that I had won the Nobel Prize, I have to say.
Y un científico británico-estadounidense y una pareja noruega reciben premio Nobel de Medicina.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama se reunió con miembros de su equipo de seguridad nacional y empleados de alto nivel para discutir el tema del brote de ébola en África Occidental. El jefe de Estado reiteró que la probabilidad de que se produzca un brote de ébola en Estados Unidos es extremadamente baja, y se refirió, entre otras cosas, a la inspección de pasajeros. Ahora hay procedimientos para evaluar rápidamente a alguien que esté teniendo síntomas. Vimos eso con la respuesta a lo ocurrido en un avión que aterrizó en Newark, Nueva Jersey, y cómo varios hospitales en Estados Unidos han estado realizando pruebas en posibles casos. En meses recientes hemos tenido miles de viajeros procedentes de África Occidental y hasta ahora se ha diagnosticado solo un caso de ébola en Estados Unidos y ese es el paciente en Dallas. El presidente Obama expresó que la nación ha aprendido algunas lecciones del caso de Dallas y los procedimientos que tienen que seguirse. También reiteró su llamado para que otros países presten ayuda.
We have not seen other countries step up as aggressively.
No hemos visto a otros países intervenir tan agresivamente como necesitan hacerlo. Y como dije en Naciones Unidas, y lo voy a repetir aquí, la del ébola es un área donde todo el mundo debe contribuir y todo el mundo debe moverse rápidamente con el objeto de que podamos controlar eso. El mandatario estadounidense continuó diciendo que las naciones que creen que deben permanecer sentadas en un banquillo y que solo permiten que sea Estados Unidos que haga lo que tiene que hacer, va a resultar en una respuesta menos rápida y efectiva, y eso se traduciría en que mucha gente va a seguir muriendo. Por otro lado, en medio de un gran operativo especial este lunes, llegó a territorio estadounidense el empleado a destajo de la cadena NBC, que fue contagiado con ébola mientras trabajaba para el grupo periodístico en Liberia.
Un amplio operativo precedió la llegada de Estados Unidos y su traslado al centro médico de Nebraska, de Ashoka Mupo, un camarógrafo por contrato que trabaja para la cadena de televisión NBC en Liberia. El paciente fue diagnosticado con ébola y de inmediato se iniciaron los trámites para llevarlo a un ala especial del hospital donde fue recluido bajo condiciones de aislamiento. Este centro médico de Nebraska es una de las 4 salas especiales habilitadas en Estados Unidos para tratar pacientes con enfermedades como el ébola. Tras su llegada, tanto el personal del hospital como los padres del paciente dieron un parte optimista sobre su salud.
Lo vimos en la distancia saludando desde el cuarto y él está atemorizado, pero creo que está fuerte y los síntomas no han avanzado más de lo que estaban antes de viajar, lo que es un alivio para nosotros.
Pero su condición estable contrasta con el agravamiento de la salud del primer paciente en ser diagnosticado con ébola en territorio estadounidense. Mientras Thomas Eric Duncan lucha por su vida en un hospital de Dallas, su familia continúa bajo estricta observación médica y en cuarentena. 7 personas más que pertenecen al hospital a donde llegó Duncan también reciben la misma vigilancia y 40 más que han sido catalogadas en el rango de bajo riesgo también son monitoreadas al menos 2 veces al día para evitar nuevos contagios.
Nuestra mayor prioridad es la seguridad de los estadounidenses. Estoy muy confiado de que no tendremos un brote generalizado.
Así se lo reportó al presidente Barack Obama, con quien el funcionario, encargado de dirigir los centros estadounidenses para el control y prevención de enfermedades, se reunió este lunes en la Casa Blanca. Pero sus palabras no representan ninguna tranquilidad más allá de las fronteras estadounidenses, como lo confirma esta alerta de la UNICEF.
Esta es realmente una crisis extrema. En términos de niños, estamos hablando de un mínimo de 2.000 de ellos, quienes han quedado huérfanos como resultado de esta crisis.
La funcionaria denunció que en Liberia, donde se ha focalizado el peor brote de la enfermedad, existe la percepción de que el mundo los ha aislado. Por eso, a pesar de las medidas tomadas dentro del territorio estadounidense, muchos cuestionan su efectividad, mientras la raíz del problema no sea atacada. Lina Correa, para La Voz de América.
Al inicio de una cumbre de 2 semanas orientada a hacer que las enseñanzas de la Iglesia sobre familias sean relevantes para los católicos de hoy, el Papa Francisco instó a los obispos a que den su opinión sobre temas polémicos ante los o como los anticonceptivos, la homosexualidad, el matrimonio y el divorcio.
Porque bisogna dire tutto quello che nel Signore si sente di dover dire.
Ustedes tienen que manifestar lo que el Señor les dice que digan, sin preocupación por faltar el respeto y sin temor. Y al mismo tiempo ustedes tienen que escuchar con humildad y recibir con el corazón abierto lo que dicen nuestros hermanos. Con estos dos conceptos o enfoques, ejercemos nuestra unión. Los preparativos de la reunión, según la agencia AP, se han visto marcados por las críticas cruzadas entre clérigos conservadores y clérigos progresistas en temas como si los católicos que se divorcian y vuelven a casarse sin una anulación pueden recibir la comunión. Las enseñanzas de la Iglesia indican que estos católicos viven en pecado y que no deberían recibir los sacramentos. Algunos sacerdotes progresistas consideran que dicha limitación no es justa. Por otro lado, el Papa Francisco nuevamente parece sacudir los cimientos de la Iglesia en su primer sínodo, en el que tratarán sin tapujos, como acabamos de mencionar, asuntos polémicos.
Nunca antes, desde los efervescentes tiempos del Concilio Vaticano II, que se realizó por 3 años desde 1962, una reunión de obispos de todo el mundo suscitó semejante interés mediático, airadas polémicas y tensión como este recién iniciado sínodo extraordinario sobre los desafíos de la familia.
Pienso que el Papa tiene unas ideas muy vanguardistas. Él lo llama por su nombre y eso a mí me fascina de este Papa.
Para Francisco, el primer Papa jesuita es toda una prueba de fuego, llevar a feliz término esta asamblea que podría dar lugar a una apertura en la delicadísima cuestión de los divorciados vueltos a casar, que no pueden comulgar, un tema que divide a conservadores y progresistas, entre otros temas como el de las parejas de homosexuales, familias ensambladas, poligamia y violencia familiar.
Las creencias, la ideología, los derechos a la igualdad también se están haciendo muy presentes y con muchísima fuerza en esta época. Entonces ellos tienen que decidir si o sí.
Aunque los sectores más conservadores parecen temer que si llega a haber un cambio en estos puntos podría ocurrir un efecto dominó que amenazaría con derribar la estructura moral de la Iglesia, para otros es bueno y les genera mucha alegría lo que está pasando actualmente en el Vaticano.
Pienso que el Papa Francisco es muy amplio porque él se da cuenta de lo que está sucediendo y quiere abrir las puertas, ¿no? Abrir los brazos para que toda la gente pueda entrar.
Incluso algunos representantes de la Iglesia Católica, como el padre Fernando Hería de la Iglesia San Brendan de Miami, asegura que estos cambios que se pretenden alcanzar no provienen del Papa, sino de los mismos obispos y cardenales.
Siempre todas las cosas de cambio surgen de abajo para arriba. Raras veces vienen de arriba para abajo.
Esta reunión, o también llamada sínodo, que realiza el Papa Francisco con 200 cardenales y obispos y se efectúa en el Vaticano, culminará a mediados del mes de octubre. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El científico estadounidense-británico John O'Keefe y la pareja noruega que integran los científicos Maybrit Moser y Edvard Moser ganaron el Premio Nobel 2014 de Medicina o Fisiología por el descubrimiento de células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro, informó el organismo que entrega el galardón. O'Keefe manifestó su reacción luego de escuchar la buena nueva.
It's a great honor, and I think it's a great honor for my field and the work that I do.
Es un gran honor y creo que es un gran honor para mi campo y el trabajo que hago, pero también para el campo de la neurociencia y para toda la gente que me ha ayudado todos estos años, incluyendo University College London, que ha sido fantástica. Los descubrimientos han resultado o han resuelto un problema que ha ocupado a los filósofos y a los científicos durante siglos, informó la Asamblea Nobel en el Instituto Karolinska de Suecia en un comunicado. Al adjudicar el premio que compartirán O'Keefe y la pareja Moser y que incluye la entrega de $1,100,000. Y al cierre, combatientes kurdos bloquearon el avance de militantes del grupo Estado Islámico al pueblo sirio fronterizo de Kobani, dando muerte a por lo menos 16 insurgentes, pero ellos sufrieron 11 bajas. Hasta aquí las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general. Nuestro ingeniero es Kelvin Fowler y ante el micrófono les habla Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn.
Gone Girl, o Perdida, la nueva cinta de Ben Affleck, ganó fácilmente la taquilla del fin de semana en Norteamérica.
Seen this girl around here?
Yeah, I remember her.
I know you.
Con 38 millones de dólares en boletos vendidos, la cinta de suspenso, dirigida por David Fincher, está basada en el bestseller de Gillian Flynn, del mismo nombre, sobre una mujer que desaparece y su esposo, al que la policía mira como culpable.
I have nothing to hide.
Has Amy got friends we can talk to?
No, not really.
Pero Gone Girl no fue la única sorpresa del fin de semana. La película de terror Annabelle le disputó fuertemente el primer lugar a Gone Girl, pero terminó en segundo puesto con 37,2 millones de dólares en recaudaciones. Annabelle es la precuela de la popular cinta de horror The Conjuring.
It is about a guy who's a knight in shining armor, except he lives in a world.
En el tercer lugar quedó The Equalizer, que la semana pasada estuvo en primer puesto.
There was a boy, a very strange.
Lady Gaga y Tony Bennett anunciaron que se presentarán juntos en el Casino Cosmopolitano de Las Vegas para recibir el Año Nuevo. Será el primer concierto que ofrecen los dos artistas juntos en Estados Unidos desde que salió al mercado el álbum Cheek to Cheek.
A little shy.
Los boletos para el show se empiezan a vender este lunes. Paul Revere, el organista y líder de la banda de rock The Raiders, falleció el sábado en Garden Valley, Idaho, a los 76 años de edad. Revere murió a causa de complicaciones del cáncer. The Raiders alcanzó la fama en 1963 con su versión de Louie Louie de Richard Berry, antes de lanzar sus propios éxitos como Kicks, Hungry y Good Thing, aunque su éxito más famoso fue Indian Reservation en 1971.
Cherokee people, Cherokee tribe.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Jorge Hernández Fonseca, politólogo brasileño y docente de ciencias políticas en la Universidad de Pará, en Brasil, en torno precisamente al análisis de las elecciones en esa nación suramericana.
No, en realidad fue una extraordinaria sorpresa. Había previsibilidad porque las encuestas de última hora del propio sábado dieron que este economista, Echeunel, había sobrepasado en intenciones de voto a Marina Silva. Realmente Marina Silva se convirtió en un fenómeno electoral, porque bueno, tenemos que recordar que un poco más de un mes atrás ella no era candidata a la presidencia, el candidato era el presidente del Partido Socialista Brasileño, PSB, Eduardo Campos, que lo llevó en la chapa presidencial. Eduardo Campos, por circunstancias políticas, asumió a Marina Silva como vicepresidente en su chapa. Sabemos que un accidente de aviación provocó la muerte repentina de Eduardo Campos y la salida del panorama político. Al Partido Socialista convidar a la vicepresidenta de esa chapa a asumir la presidencia, Marina Silva se convirtió inmediatamente en un fenómeno electoral. Inclusive en las primeras encuestas sobrepasaron las intenciones de voto de la actual presidenta. Entonces, Ahí ocurrieron varias cosas, como fue una sorpresa a prácticamente un mes y muy pocos días de las elecciones, tanto el partido de Dilma Rousseff, el PT, el Partido de los Trabajadores, como el de Aécio Neves, el Partido Socialdemócrata Brasileño, enfocaron los cañones hacia Marina. Estos ataques produjeron que parcialmente Marina Silva se mostrara como un poco dubitativa, como un poco frágil, como para ejercer un cargo presidencial. Fueron ataques directos y concentrados, sobre todo de parte de la actual presidenta hacia Marina Silva.
Muy crítica, ¿verdad? Muy crítica, sí. Sobre todo la experiencia que Marina Silva tiene y que no sería suficiente para asumir la presidencia de Brasil.
Exactamente, esa es parte de la fragilidad que se mostró cuando comenzaron los ataques. También, por ejemplo, una fragilidad personal.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
En Praga, médicos en una clínica privada dicen que la terapia protónica es un arma poderosa en la lucha contra el cáncer, mejorando y extendiendo el tratamiento de tumores cercanos a estructuras vitales con un mínimo de daño a tejido saludable.
En esta clínica, en la capital checa, los médicos que combaten el cáncer utilizan un adelantado tipo de radioterapia que proponentes dicen se enfoca en tumores más efectivamente que las técnicas convencionales. En vez de rayos X o fotones, la terapia protónica utiliza rayos de protones para matar células cancerosas. El doctor Vladimir Bondrachek dice que los protones pueden ser dirigidos directa y más precisamente a los tumores. Contrario a terapias convencionales, los rayos protónicos se detienen una vez impactan su objetivo en vez de continuar a través del cuerpo.
That gives you possibility to...
Esto le da la posibilidad de, por una parte, entregar altas dosis terapéuticas al tumor y, por otra parte, salvar el máximo tejido saludable posible sin efectos secundarios.
El centro trata a más de 2.500 personas anuales. Una de ellas, Peter Keisel, de 70 años de edad, está asombrado de los resultados luego de recibir tratamiento protónico por cáncer de próstata.
So during the treatment I had no side effects.
Después de cada tratamiento pude subirme al auto e ir a jugar tenis o golf o ir al gimnasio a ver a mis amigos, lo que quisiera. No tuve efectos secundarios y lo que es increíble, no he sentido efectos nocivos hasta el momento.
Existe un amplio consenso de que para ciertos cánceres la terapia protónica es más efectiva en tratar tumores difíciles de alcanzar. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La más reciente tecnología de teléfonos inteligentes es todo acerca de mejores selfies o autofotos. Los nuevos aparatos vienen con cámaras que capturan mejores fotografías y hasta nuevo software.
Son muchas las novedades de los teléfonos inteligentes recientemente lanzados al mercado, aunque todos parecen tener un denominador común. Los nuevos aparatos prometen mejores fotos para que el usuario disfrute de una experiencia envolvente a la hora de realizarse una selfie. El Nokia Lumia 830, lanzado hace un par de semanas, fue presentado como uno de los dispositivos inteligentes más económicos del mercado, pero sobre todo como el mejor aparato para tomar la selfie perfecta.
La distancia focal de 24 milímetros en gran angular y la cámara frontal de 5 megapíxeles nos permiten realizar mejores selfies grupales con mucho más contenido. Más amigos en el grupo, más miembros de la familia en las llamadas de Skype, más de todo lo que quieras compartir, pero no solo más, sino mejores imágenes.
Nokia afirma que hasta la fecha, en este 2014, sus usuarios han tomado 50 mil millones de selfies.
Podríamos incorporar probablemente a otras 3 o 4 personas a ambos lados de la imagen, gracias a la capacidad de obtener tomas con gran angular como ningún otro teléfono actualmente a la venta.
Pero además, gracias a un software dedicado especialmente a las fotografías selfie, el teléfono es capaz de hacerte lucir más hermoso antes de publicar la foto en una red social. Los más recientes iPhone de Apple también dieron especial atención a las selfies, con un mejor detector de rostro y la capacidad para que sea el mismo teléfono quien decida cuándo tomar la fotografía. Con respecto a precios, el Nokia posee una ventaja. Este teléfono ya está en el mercado a $434 sin contrato, mientras que el iPhone 6 y 6 Plus varía entre $200 a $500 con un contrato de 2 años. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó apelaciones para reinstaurar prohibiciones al matrimonio homosexual en 5 estados. El máximo tribunal decidió este lunes que no escuchará apelaciones a fallos de cortes inferiores que han impuesto prohibiciones a casamientos entre personas del mismo sexo. Durante su conferencia diaria en la Casa Blanca, se le preguntó a Josh Earnest, vocero de la mansión presidencial, precisamente acerca del tema. No tengo una reacción específica a la decisión de no conceder una revisión a estos casos por parte de la Corte Suprema. El propio presidente Obama ha expresado previamente sus puntos de vista personales en el sentido de que es un error impedir que parejas del mismo sexo que están comprometidas en relaciones amorosas quieran contraer matrimonio. Los magistrados no comentaron el rechazo a las apelaciones de Indiana, Oklahoma, Utah, Virginia y Wisconsin. Los matrimonios entre homosexuales ahora pueden realizarse en esos estados y en otros 6. El rechazo de la Corte a escuchar las apelaciones legaliza el matrimonio gay en 30 estados y también en la capital estadounidense. Sin embargo, los magistrados no resolvieron la interrogante sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. Sicarios aliados del cártel local Guerreros Unidos, junto a la policía mexicana, confesaron haber dado muerte a estudiantes desaparecidos.
Los estudiantes desaparecidos, tras un enfrentamiento con la policía durante una protesta, están entre los cuerpos que fueron calcinados y las autoridades locales sospechan que policías habrían conspirado con la banda de crimen organizado para asesinarlos.
En declaraciones bajo condición de anonimato, funcionarios locales dijeron que al menos 34 cuerpos habían sido enterrados en las varias tumbas clandestinas encontradas el fin de semana. El fiscal del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, dijo que hasta el momento el personal de la fiscalía del estado ha reportado que se encontraron un total de 28 cuerpos.
Al momento, el personal de la Fiscalía General del Estado ha reportado que se encontraron un total de 28 cuerpos. Algunos completos y otros fragmentados, los cuales presentan signos de calcinación. En tal sentido, conforme a la opinión de peritos en la materia, podemos señalar que en las fosas localizadas en Pueblo Viejo, se colocó una cama de ramas y troncos, sobre la cual se pusieron los cuerpos de las víctimas, a quienes se les roció una sustancia flamable acelerante, al parecer diésel, gasolina o petróleo.
Los restos encontrados fueron colocados sobre ramas de árboles, troncos y rociados con alguna sustancia inflamable que pudo ser diésel o gasolina, según comunicó el funcionario durante una conferencia de prensa en la que dijo que el grupo criminal Guerreros Unidos estaría involucrado en los hechos.
También bajo condición de anonimato, un agente de seguridad local confesó que hay sospechas de que policías infiltrados por cárteles locales de droga secuestraron a algunos de los estudiantes.
Las autoridades han presentado cargos contra 29 personas en el caso, entre ellos 22 policías detenidos poco después de la violencia. 3 de los sospechosos están prófugos, entre ellos el jefe de policía de Iguala. Blanco dijo que aún están investigando el motivo del crimen y agregó que algunos de los policías tenían conexiones con el cártel de drogas local. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
El día a día está regresando a la normalidad en Hong Kong. Lo que antes eran protestas con miles de personas han pasado a contar solo con cientos.
Las multitudes en Hong Kong se han reducido. Sin embargo, los estudiantes aseguran que su lucha continúa.
Todos sabemos que estar aquí es muy peligroso. Tenemos que irnos y cualquier acción es tomada por la policía, pero trataremos de quedarnos aquí hasta el último minuto. para pelear por cualquier cosa que necesitemos, pelear por lo que la gente de Hong Kong se merece.
En Hong Kong hay señales de que todo vuelve a la normalidad. Este lunes, las escuelas abrieron sus puertas y trabajadores municipales regresaron a sus empleos después de que los manifestantes se retiraron de las afueras del edificio del gobierno local. El tráfico fluyó nuevamente por vías que habían estado bloqueadas.
Si es verdaderamente peligroso, aquí me iré. Sé que a muchos amigos y a mi familia les importa este evento, pero a ellos realmente les importa mi seguridad.
Después de una breve anulación, las conversaciones entre movimientos estudiantiles y el gobierno retomaron su curso. Los estudiantes piden que los comicios de 2017 para elegir un nuevo líder municipal sean completamente libres, sin la intervención de un comité designado para elegir a los candidatos.
El gobierno está haciendo todo esfuerzo para permitirle a todos que continúen con su vida normal. Somos sinceros en tener un diálogo sobre desarrollo constitucional.
Sin embargo, el líder también les envió una advertencia a los jóvenes.
Para prevenir crímenes violentos y minimizar lesiones y muertes, la policía tomará acciones en el momento apropiado. Yo recomendaría en particular a estudiantes, espectadores y otras personas que abandonen la altamente peligrosa área lo más pronto posible.
La flexibilidad de estas conversaciones parece ser limitada. Tanto el gobierno local en Hong Kong como el central en Beijing se mantienen firmes en su posición de que un comité elegirá a los candidatos.
El cansancio parece estar pasando factura y muchos se preguntan qué tanto más los estudiantes podrán resistir. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Cooperación en materia de inteligencia para lucha contra el crimen organizado, compromiso de mayor inversión extranjera y energía para aumentar el flujo de capital a Costa Rica son aspectos de la declaración de John Freely, junto al secretario, o quien es subsecretario de Estado adjunto para asuntos hemisféricos en su visita a la nación centroamericana.
La presencia en Costa Rica del subsecretario adjunto para asuntos hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Finney, se constituyó en toda una serie de anuncios junto al presidente Luis Guillermo Solís, con quien habló de cooperación en inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el compromiso de una mayor inversión extranjera directa en Costa Rica y la búsqueda para abaratar costos de electricidad y energía en búsqueda de aumento del flujo de capital de inversión a esta nación centroamericana, como él mismo lo anunciaba.
Estados Unidos ya ha comenzado a revisar las solicitudes para exportar el gas no convencional. No se puede prometer grandes avances de la noche a la mañana, pero es importante señalar las pláticas sobre la armonización de reglamentos, tarifas, todo lo que tiene que ver con la generación, distribución de energía.
Pero también Philly habló de la negativa de Nicaragua de permitir vuelos sobre su territorio en algunos casos de lucha contra el narco, como aspectos importantes a respetar en cada nación su estilo y sus decisiones.
Nosotros buscamos alianzas no ideológicas con todos los gobiernos, pero tenemos que respetar también los límites. Si Nicaragua no quisiera colaborar con nosotros, la realidad es que sí hacemos esfuerzos antinarcóticos con Nicaragua.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Al cierre, el incremento de los índices delictivos continúa siendo una de las principales preocupaciones de los venezolanos.
Este lunes, durante una rueda de prensa, Delsa Solórzano, diputada al Parlamento Latinoamericano y vicepresidenta ejecutiva del partido Un Nuevo Tiempo, manifestó preocupación ante las cifras por muertes violentas y el incremento de los índices delictivos en todo el territorio venezolano. Aseguró que entre el año 1998 y lo que va de 2014, más de 206.706 ciudadanos han sido víctimas fatales de la inseguridad.
Yo creo que es evidente que el gobierno venezolano lamentablemente no sabe qué hacer con la inseguridad y con la violencia que hoy lastimosamente aqueja al pueblo de Venezuela.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde.